La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU continúa con una activa agenda de discursos centrados en una lucha contra la pandemia y el cambio climático. La situación de los migrantes en el sur de la frontera de Estados Unidos se mantiene y hay preocupación por una nueva ola. Y en México, representantes del gobierno y la oposición política se disponen a iniciar la tercera ronda de diálogos. Hoy es viernes 24 de septiembre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Asamblea General de la ONU en Nueva York cierra hoy una intensa semana de actividades en la que los discursos marcaron una agenda centrada en la lucha contra la pandemia y la concientización sobre el cambio climático. El reporte con Natalie Salas Guaitero.
La semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas se acerca a su final y este viernes, en cuanto a países de la región, le toca el turno a Nicaragua, que ha enviado un mensaje pregrabado. Uno de los discursos que más ha resaltado durante toda la semana ha sido el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien en un video de 5 minutos criticó el funcionamiento de Naciones Unidas, señalando que si bien en el pasado generaba algo de optimismo, hoy en día, en su opinión, casi ha quedado obsoleta. El mandatario salvadoreño se mostró en contra del multilateralismo y dijo que su país iría por un nuevo camino. Otro discurso que resaltó fue el del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien rechazó cualquier medida unilateral que impida a las naciones el ejercicio de los derechos a determinar libremente sus propios sistemas políticos, económicos y sociales, describiendo así el bloqueo comercial y financiero a Cuba. Pero mientras esto ocurría, dentro de la sala de reuniones de Naciones Unidas, en otro salón, el Consejo de Seguridad abordaba el tema del cambio climático y su impacto en la crisis global por éxodo de refugiados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que tan solo en 2020 más de 30 millones de personas se vieron desplazadas por desastres y catástrofes naturales y que el 90% procede de países que se encuentran entre los más vulnerables y menos capaces de gestionar los efectos del cambio climático. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que también estuvo en la reunión, advirtió que los efectos del cambio climático dificultan la resolución de conflictos y amenazan la estabilidad y seguridad mundial. Estados Unidos anunció la donación de 10 mil millones de dólares, esto para hacerle frente al hambre en el mundo, algo que se ha acrecentado con la pandemia. Desde Naciones Unidas, Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y las noticias continúan. Estados Unidos recibe duras críticas por su gestión fronteriza luego de la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la propia administración como desde la oposición. El reporte con Judith Martín.
La frontera sur de Estados Unidos vive agitadas jornadas marcadas por migrantes haitianos que huyen de la pobreza con el objetivo de iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Las imágenes desoladoras desde el improvisado asentamiento en el puente internacional en Del Río, que conecta la ciudad mexicana de Acuña con el estado de Texas, siguen siendo impactantes luego de que cerca de 15.000 migrantes haitianos se concentraran durante el fin de semana. Sin embargo, ante la operación masiva de deportación emprendida por el gobierno del presidente Biden, muchos haitianos tomaron la decisión de cruzar nuevamente la frontera y volver a México para evitar ser trasladados en avión hasta el país caribeño. El manejo de la crisis migratoria por parte de la administración Biden es objeto de constantes críticas. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la gestión del presidente Biden y recordó la vigencia del título 42, que en el marco de la pandemia del COVID-19 permite la expulsión inmediata a solicitantes de asilo y otros migrantes que cruzan la frontera.
No son deportaciones. La gente no está entrando al país a través de métodos legales y nuestro proceso de políticas ha seguido siendo el mismo con Haití que para cualquiera que atraviese de forma irregular nuestra frontera. También es importante que la gente entienda cuál es nuestro proceso de inmigración y cuáles son los pasos, y todavía estamos bajo el título 42 porque continuamos en una pandemia global.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la crisis social en Necoclí, Colombia, persiste por el represamiento de migrantes haitianos que, guiados por redes sociales y pagando a coyotes, buscan llegar a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo tiene este reporte.
Con más de 18.000 migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí.
A dónde tienen que llegar, de las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto, porque hay familiares o amigos que ya han hecho la travesía y que comunican por la red social hasta por el mismo teléfono celular.
Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de investigación criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía.
Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas, donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes.
Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otra parte, la situación que enfrentan estos migrantes haitianos alcanza a México y en la ciudad fronteriza de Reynosa los albergues no dan abasto para recibirlos. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte.
Tras los recientes sucesos que vimos en Del Río, Texas, donde miles de haitianos que acampaban bajo un puente ya fueron dispersados el fin de semana y también en buena parte muchos de ellos deportados a su país, ahora muchos haitianos están considerando a México como una opción atractiva para quedarse.
¿Cómo está la situación ahora mismo? No sabemos si estaremos mejor acá o allá.
Este migrante haitiano dice que tuvo que caminar kilómetros en Tamaulipas con un grupo de alrededor de 400 haitianos porque autoridades federales los bajaron de los autobuses en que viajaban.
¡Los dejaron botados!
Algo que no ha sido fácil, entre otros abusos, para llegar a la frontera norte de México.
Choferes de taxi, por ejemplo, nos quitan 2.000 pesos, 1.500 pesos. De ahí a una esquina nos dice, ahí está la inmigración, no puedo seguir, y nos dejan botados y se van con su plata.
De acuerdo a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, hay un flujo reciente de haitianos a través de México.
Provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países.
Ebrard explicó que la travesía por México se debe a la confusión generada por un anuncio del 3 de agosto cuando Estados Unidos amplió los términos de tiempo para el estatus de protección temporal a varios países, incluyendo Haití.
Que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios.
Y agrega que requiere una conversación regional porque los están engañando.
Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron, aquí en los Estados Unidos, rápido, para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos informando en Buenos Días, América. Hoy los representantes de la Plataforma Unitaria de Venezuela y del gobierno de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar la tercera ronda del diálogo auspiciado por Noruega. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México y nos reporta.
Este viernes 24 de septiembre inicia la tercera ronda de diálogos de Venezuela en la Ciudad de México, donde estarán hasta el 27 reunidos los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes del oficialismo venezolano. Durante la jornada de este viernes se espera que inicien las discusiones en temas fundamentales. Una reforma judicial drástica ha sido puesta sobre la mesa para ser trabajada y, de acuerdo a la información conocida, el gobierno de Noruega reconoce que toma tiempo llegar a acuerdos finales e inclusive esto duraría años. Sin embargo, esperan que se puedan dar acuerdos parciales que ayuden a seguir avanzando en esta agenda fundamental para esta nación sudamericana. Esperamos con interés la segunda ronda de negociaciones que comienza mañana en México y que se concentrará en las reformas judiciales, expresó el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. Es la segunda reunión física con las dos comitivas en pleno que se da en medio de estos diálogos que siguen avanzando como una posibilidad de regresar a la democracia en Venezuela. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Ciudad de México.
En otra información, en Venezuela surgen reacciones divididas luego del discurso del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU y a horas de la tercera ronda de conversaciones en México. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Tras su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU a través de un video en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a Estados Unidos y a la Unión Europea que retiren todas las sanciones económicas contra su país, llamándolas medidas criminales, el internacionalista Óscar Arnal declaró que a su juicio el mandatario se presentó como si fuese una víctima.
Bueno, un discurso plagado de la retórica cubana, ¿no? De las sanciones, sobre el bloqueo, sobre, digamos, él es la víctima, pues, del imperialismo norteamericano.
El profesor universitario Arnal destacó que la próxima ronda de negociación entre un sector de la oposición y el gobierno es para dar oxígeno a la actual administración.
Desde mi punto de vista, el gobierno se ha sentado ahí obligado, evidentemente, para tratar de que se liberen las sanciones que existen contra él.
Entre tanto, la activista de derechos humanos Griselda Sánchez repudió que se continúe negociando una y otra vez mientras persisten las detenciones de personas por ser críticos al gobierno.
Un diálogo donde los únicos que parece que salen beneficiados son los que se sienten, porque los ciudadanos no vemos el beneficio de esos diálogos.
En contraposición a estas opiniones, los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro catalogaron el discurso del jefe de Estado como positivo, al tiempo que ratificaron su compromiso y disposición para participar en los diálogos en México. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras tanto, las redes sociales desmienten el discurso oficial del gobierno de Nicaragua sobre el impacto del COVID-19, inundadas de obituarios, testimonios, fotos y videos de la población. El informe con Daliana Ocaña.
Mientras el Ministerio de Salud de Nicaragua insiste en reportar un muerto por COVID-19 cada semana desde hace casi un año, reportes independientes como el del Observatorio Ciudadano COVID-19, denuncias de médicos y las redes sociales desmienten el discurso oficial del Estado. En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de obituarios y mensajes de condolencias de los que han perdido a familiares o amigos a consecuencia del COVID-19. En la mayoría de los casos, las personas confirman que el COVID-19 provocó la muerte de sus familiares y en otros las fotos y videos de entierros express confirman la realidad que el Ministerio de Salud intenta ocultar. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que los efectos de la pandemia están siendo devastadores en la población nicaragüense, aunque lamentablemente los expertos no cuentan con cifras oficiales para informar a la población.
Ha estado más severa que en días anteriores y que en las anteriores pandemias. Ahí nosotros no podemos hacer nada porque, es decir, las estadísticas oficiales son las del ministerio.
En tanto, la semana termina con cientos de personas haciendo fila fuera de los hospitales para poder lograr la primera dosis de la inmunización y los médicos a cargo del proceso resaltan en los medios oficiales el protagonismo de la pareja presidencial, como lo expresó el doctor Marvin Delgado, director municipal de salud en el municipio de Tipitapa.
Gracias a la voluntad política, ¿verdad?, del gobierno del Frente Sandinista, encabezado por el comandante Daniel, la compañera Rosario, restituyendo.
Los últimos datos del observatorio indicaron que en la última semana se identificaron 1.086 nuevos casos sospechosos y 276 nuevos fallecimientos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud seleccionó a Argentina y Brasil para crear dos centros de desarrollo e incrementar la producción de vacunas para Latinoamérica. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología MabScience en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19, con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna, destacó Lucas Filgueiras Rizzo, director del laboratorio MabScience.
Es importante en el contexto actual porque nos permite fabricar vacunas de tecnología de ARN mensajero y además es muy importante que permite que implementemos en la Argentina, implantemos una tecnología para poder fabricar otras vacunas en el futuro.
Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de la pandemia y ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama en el mundo, mientras ya se desarrolla en Estados Unidos y China y próximamente en Sudáfrica y Brasil, remarcó Fernando Lobos, director de negocios de Synergium.
Es un hito muy importante para el país y para la región. Vamos a empezar con las reuniones técnicas inmediatamente. Estamos asignando un equipo de trabajo full time para este proyecto.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijo que una nueva etapa es posible por las decisiones que se han tomado durante 2020 y 2021 en pandemia.
Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, avanzado en la campaña de vacunación con número de casos más bajos del año.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando. Autoridades federales de aviación en Estados Unidos advirtieron que la tasa de pasajeros que califican como rebeldes en los vuelos de las aerolíneas han disminuido drásticamente desde principios de este año, pero en su mayoría no ha cambiado en los últimos 3 meses y sigue siendo más del doble del nivel observado a fines de 2020. La Administración Federal de Aviación se atribuyó el mérito de la reciente disminución, vinculándola con el uso por parte de la agencia de multas mayores contra los infractores, que son más de $1 millón. En una audiencia realizada en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el administrador de la agencia federal, Stephen Dixon, destacó que su trabajo está teniendo un impacto y la tendencia se está moviendo en la dirección correcta, pero agregó textualmente: "Necesitamos que el progreso continúe. Esto sigue siendo una seria amenaza para la seguridad". El legislador demócrata por Oregon, Peter DeFazio, destacó durante la audiencia que los incidentes reportados son más que suficientes para tomar acciones.
Todavía es demasiado alto. Creo que la tolerancia cero y las multas publicitadas tienen un impacto, pero necesitamos más procesamientos cuando hay incidentes violentos graves en los aviones y es necesario que haya más cooperación entre las aerolíneas, los aeropuertos, la policía local y las autoridades federales.
Los enjuiciamientos penales son raros y por lo general se dejan en manos de las autoridades locales.
Y en otra información, Alina Jun Nawabi es una mujer nacida en Afganistán y que fue traída siendo una niña a Estados Unidos como una víctima herida durante la invasión rusa en la década de los 1990. Ella vino sola al país antes que toda su familia y fue ingresada en un hospital donde pasó gran parte de su niñez para recibir el tratamiento médico que necesitaba. Hoy, Nawabi trabaja en el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas en San Diego, California, y desde allí lucha para ayudar a más personas a salir de Afganistán. Y en una conversación con La Voz de América, recuerda esos difíciles días.
No recuerdo exactamente lo que pasó. Le pregunté a mi madre qué sucedió, pero todavía estaba pasando por el trauma de, ya sabes, ver cómo se quemaba a su hija.
Durante sus primeros años en Estados Unidos, Nawabi debió estar en el hospital donde celebraba fechas especiales como su cumpleaños o la Navidad. Incluso debía recibir su formación académica en la institución médica. Hoy en día ayuda a muchas personas desde su trabajo en el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, CAIR, por sus siglas en inglés, que es un grupo de defensa de los musulmanes que tiene sede en varias ciudades de los Estados Unidos y desde donde hace lo posible para ayudar a más personas a salir de Afganistán, que ahora está gobernada por el grupo extremista talibán. Para esta mujer afgana, esta es una historia que no tiene ganadores, y agregó:
hay tantas familias a las que ayudamos a evacuar. En este momento tengo alrededor de 147 personas en mi lista y cada una de ellas está familiarizada con CAIR San Diego.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas y el sindicato de peloteros enviaron cartas al Servicio Federal de Mediación y Conciliación en un intento por llegar a términos laborales nuevos antes que el contrato colectivo vence el 1 de diciembre. Los avisos, una formalidad bajo la Ley Federal del Trabajo requerida durante toda negociación, fueron intercambiados el 26 de agosto por el subcomisionado de Grandes Ligas, Dan Hallam, y el abogado general del sindicato de jugadores de las ligas mayores, Ian Penny. Bajo la Ley Federal del Trabajo, un contrato colectivo no puede ser modificado o rescindido a menos que la parte que busque hacer modificaciones notifique a la otra más de 60 días antes de la fecha de vencimiento y avise al servicio de mediación 30 días antes. El béisbol no ha suspendido sus actividades desde la huelga de 7 meses y medio que descartó la Serie Mundial de 1994. Las partes han llegado a acuerdos sin paros laborales en 2002, 2006, 2011 y 2016. Y la primera carrera de la Fórmula 1 en Miami se correrá el 8 de mayo. Esta carrera en Miami, en un nuevo circuito llamado el Autódromo Internacional de Miami, construido alrededor del estadio Hard Rock, será el primero de los 2 eventos en Estados Unidos en el calendario 2022 de la Fórmula 1, junto con la carrera de antemano existente en el circuito de las Américas cerca de Austin. Hemos trabajado duro para crear un circuito con grandes carreras y con una sede, con experiencia sin paralelo para los aficionados, afirmó Tom Garfinkel, socio directivo del Gran Premio de Miami, en un comunicado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos corresponde una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan aparecieron el miércoles en la portada de la edición anual de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. La lista también incluye a las cantantes Billie Eilish y Britney Spears y a la gimnasta olímpica Simone Biles. Harry y Meghan, que dejaron sus deberes reales el año pasado y se mudaron de Gran Bretaña a California, aparecen en una de las 7 portadas mundiales que destacan a los homenajeados. La foto muestra a la pareja, que lleva el título de duque y duquesa de Sussex, vestida de manera informal con un fondo de árboles. La lista 100, que no está clasificada, incluyó a 54 mujeres. También está integrada por figuras políticas como el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Harry y Meghan dejaron Gran Bretaña en 2020 para construir una vida independiente, lanzaron su fundación Archewell y firmaron acuerdos para producir programas de televisión y podcasts. Britney Spears, de 39 años, fue celebrada por la estrella de telerrealidad Paris Hilton, quien escribió que la cantante encarna la alegría a pesar de sus problemas. El número especial de la revista Time sale a la venta el viernes. El miércoles, Lady Gaga encabezó una lista de las celebridades mejor vestidas de la revista People, que incluye a la estrella de Euphoria, Zendaya, y a la actriz ganadora del Oscar, Viola Davis. Zendaya, Leslie Odom Jr., Anya Taylor-Joy, Cynthia Erivo, Dan Levin, Regina Hall y la cantante Her también entraron en la lista. El número de las mejores vestidas de la revista saldrá el viernes. The Bodyguard, la película de 1992 que lanzó la carrera de actriz de la fallecida Whitney Houston y presentó su canción más famosa, tendrá una nueva versión. El estudio de cine Warner Brothers dijo que se está desarrollando una reinvención del thriller romántico con un guion escrito por el dramaturgo estadounidense Matthew López. No se han dado detalles del reparto, la trama o una posible fecha de estreno, pero Warner Brothers dijo que Lawrence Kasdan, el escritor y productor de la película original de 1992, coproducirá la nueva versión. Whitney Houston hizo su debut cinematográfico en The Bodyguard, el guardaespaldas, interpretando una cantante que está protegida por un exagente del servicio secreto, interpretado por el actor Kevin Costner. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
aquí cerramos Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.